Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Miami, como muchos de ustedes saben, es un conjunto de comunidades procedentes de un buen número de países. Un conjunto de comunidades que se han enriquecido mutuamente, que se han abierto los ojos las unas a las otras, a la cultura, la historia, el folclore, las formas de ser de las demás. Y ese intercambio fraternal ha redundado en beneficio de todos los que residimos aquí en Miami. Entre esas comunidades está la colombiana. La colombiana, una comunidad próspera, educada, cordial, afectuosa, con un dominio envidiable del español, porque para los colombianos hablar bien, expresarse correctamente, es una prioridad, un ejemplo que todos deberíamos seguir. Y hablo de Colombia porque estoy leyendo un libro que me ha revelado un capítulo de su historia que yo desconocía. Un capítulo apasionante que me devuelve a una Colombia milenaria precolombina, a una Colombia donde varios pueblos se disputaban el poder y donde el autor de este libro pues inserta una segunda historia, una ficción donde dos jóvenes, niños casi, se enamoran desde el instante en que se conocen y tienen que sortear numerosas dificultades en la búsqueda de la consecución de ese amor. Debo este libro, debo decirlo, valga la redundancia, debo este libro titulado Moxa, el hijo del sol, a una gentileza de Nitzi Grau Crespo, la coordinadora de prensa de Spanish Publishers o Editores Españoles, una cubana que cursó estudios en el Instituto Superior de Arte de La Habana y que, además de facilitarme este libro, le extendió una invitación en mi nombre a Ernesto Zarza González, su autor, el autor de este libro, que visita Miami para presentarlo pasado mañana, el 17 de febrero a las 7 de la noche, en la bella librería Books and Books de Coral Gables. Ernesto Zarza González nació en Bogotá, Colombia, el 27 de abril de 1973 y conjuga, yo diría que varias pasiones, ¿no? La abogacía, el periodismo deportivo, la historia y la escritura. Y me da mucho gusto tenerlo hoy en el estudio. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Orlando, estoy muy bien, muchas gracias, muy contento de estar acá, muy agradecido por la invitación y pues ya llevamos, le comento acá a las personas que nos están escuchando, sí, un buen tiempito hablando Orlando y yo y estoy re feliz, es muy agradable hablar contigo.
¿Verdad? Gracias, y digo lo mismo de ti, hemos estado charlando, señoras y señores, desde que Ernesto llegó a la emisora hace cuestión de 30, 40 minutos y la charla no ha cesado, ¿verdad?
Sí, ha estado muy buena.
Bueno, muchas gracias. Ernesto, ¿cómo explicas esa mezcla de ocupaciones y de vocaciones, ¿no? Las leyes, el deporte, la historia y la novela.
La primera respuesta que te tengo es porque mis padres definitivamente me secundaban en todo. Primero, me encantó crecer en un ambiente en el que mi papá, a pesar de ser un ingeniero, y mi mamá, a pesar pues, de ser ella es maestra e inclinada hacia la física, eran muy buenos lectores. Entonces, cuando uno crece viendo libros,
qué importante le encanta, es eso.
Sí, se vuelve un lector, claro, necesariamente, claro. Y te llama la atención, tú viendo que tus padres se van a acostar o te van a acostar y te leen un cuento, o ellos están leyendo y no haciendo otras cosas, pues eso te va llamando la atención. Uh-huh. Yo recuerdo en una de esas presentaciones que hago que por escrito que cada vez que yo iba a dormir y mi mamá iba y me leía un cuento, yo en vez de quedarme dormido cuando ella empezaba a leerlo, o a la mitad de la narración, yo era cada vez abría más los ojos.
¿Te excitabas?
Sí, me emocionaba y me metía en esos universos a los que me llevaba la lectura. Y ella terminaba un cuento y yo le pedía que me leyera más y más cuentos. Claro. Y entonces mi mamá...
¿Te desvelaba?
Sí, yo la desvelaba. Entonces mi mamá, una vez estábamos en una reunión tomando unos traguitos bien sabrosos, y dice, no, yo descansé cuando Ernesto aprendió a leer.
Qué bueno, qué sí. Bueno.
Después,
las leyes.
Las leyes, yo estaba en el colegio y pues no tenía muy en claro qué era lo que quería estudiar. Entonces, pues mi papá me dijo, mira, los abogados tienen que leer mucho. ¿Por qué no intentas a ver? Entonces, pues yo pensé, pues sí, voy a intentarlo a ver. Empecé a estudiar No es que me fuera gustando mucho al comienzo, porque yo decía, no, aquí toca es leer mucho, pero sobre leyes, y a mí esto como que no me va llamando la atención. Uh-huh. Pero entonces, cuando ya pensé, no, hombre, ya como que no me gustó, yo quisiera dedicarme a, como más a cuestiones que tengan que ver con historia, antropología, arqueología. Mi papá me dijo, no, pues ya vas adelantadito, ¿por qué no terminas? Uh-huh. Y después ves qué hace. Entonces, pues le hallé la razón, dije, sí, tienes razón. Ajá. Terminé derecho y me llegó la oportunidad de ir a Argentina, que vivía un primo allá, y me dijo, ya que te gusta tanto el fútbol, mira, acá puedes estudiar algo que tenga que ver con los deportes y con derecho. Me fui para la Argentina a estudiar periodismo deportivo. Allá trabajé en varios medios.
¿Ah, sí?
Sí, sí, trabajé en radio, ajá, en televisión, uh-huh, y en gráfico, en el principal diario deportivo allá, que es Olé. Tuve un programa radial de barrio que seguía un club de barrio. Fue una experiencia hermosísima, ajá, me encantó la radio. Uh-huh. Pero entonces en Argentina me dio una neumonía tremendísima, casi me mata esa neumonía. Por fortuna en Argentina la salud era impresionante, la cobertura era universal. Uh-huh. Yo estuve 2 meses en una clínica pública, uh-huh, especializada solamente en enfermedades del tórax. Uh-huh. A mí me operó y me salvó la vida un médico boliviano, una eminencia. Y pues sin poner un solo peso, todo
a costa.
Sí. Ajá. Qué maravilla. Allá en Argentina, pues en Buenos Aires, uno casi por cualquier barrio que va a ver unas clínicas gigantescas, inmensas y todas públicas. Entonces, bueno, me dio mucho miedo quedarme más en Argentina.
Claro.
Y pues regresé a Colombia.
¿Regresaste a Bogotá?
Sí, regresé a Bogotá. Ajá. Pero fue muy difícil encontrar trabajo.
¿Trabajo como abogado?
Como lo que fuera, Orlando.
¿De veras?
Sí. Yo llegué también porque, bueno, algunas personas...
¿Qué tipo de abogado eres?
Yo me dedico a los seguros. Exclusivamente trabajo en los seguros, asesorando y representando a personas que han sufrido accidentes de tránsito ante las aseguradoras. Uh-huh. A eso me dedico exclusivamente.
Bien. Me dices, sí, que era difícil encontrar trabajo en Colombia, sí, cuando regresaste.
Bueno, yo fui también porque algunas personas que conocí, uno era un director de un diario allá en Colombia... 3 personas en realidad pudieron haberme ofrecido algún tipo de trabajo como periodista deportivo. Solamente con una realmente tuve un encuentro y pues lo que me ofrecía no era en realidad un trabajo, sino que era pues como para pautar en la radio. Yo no estaba como para hacer labores de producción. Ajá. Y los otros... pues muchas veces pasa eso con la gente, que te dicen una cosa y después hacen, claro, otra, o no, claro, hacen nada. Uh-huh. Duré mucho tiempo entonces, pues buscando como periodista, no me salía nada. A veces quedaba muy sobrecalificado porque a los periodistas además les pagan muy mal, uh-huh, en Colombia. Uh-huh. Entonces quedaba sobrecalificado porque también ponía en la hoja de vida que soy abogado. Me tocó entonces buscar trabajo como abogado y no encontraba. Y fueron varios años.
¿De veras?
Sí.
¿De veras?
Me tocó trabajar mucho como lo que se llamó ser un escritor fantasma. Yo hacía investigaciones o trabajos y después otras personas los ponían en nombre de ellos. Exacto.
Claro, lo firmaban.
Y con eso medio viví. Por fortuna, pues mis padres me ayudaron mucho, mis hermanos, uh-huh, y pues la mujer con la que ahora estoy casado, uh-huh, cuando era mi novia igual también me ayudaba muchísimo.
Uh-huh. Una pregunta, ¿cuándo descubres tú tu vocación para la escritura? Ya sabemos que la lectura, uh-huh, estuvo contigo desde la niñez, pero ¿en qué momento descubres que tú quieres no solo leer, sino escribir? ¿Y qué autores te inspiraron a ser un escritor?
Empecé de niño también. Yo me acuerdo, yo escribí una novela cuando tenía, no sé, 9 a 11 años.
¿De veras?
Sí, soñé, tuve un sueño, uh-huh, y me desperté pensando en eso y empecé a escribirlo a mano. Uh-huh. Y hasta hacía los dibujitos y todo. Yo me acuerdo que mi papá llegaba del trabajo bien cansado por las noches. Y entonces lo que yo había escrito a mano, él llegaba y lo pasaba a la máquina de escribir. Ajá. Así creo que escribí 2 novelas. Alcancé a escribir 1 y media, algo así, no me acuerdo bien. Infortunadamente, en alguna mudanza se perdieron. Uh-huh. Pero ya después me llegó la adolescencia. Pues ahí me importaba más era jugar fútbol y después salir a fiestear. Uh-huh. Y perdí, no dejé de leer, pero perdí esa facultad de escribir. Hasta que una vez ya casi terminando el colegio, un profesor, mi profesor Víctor Hugo Morales, que en paz descanse, Víctor Hugo Rivas Morales, me dijo que, o sea, viendo mis trabajos y cómo escribía bien, me estiló como un profesor que instó a Jorge Amado a escribir, y ahí fue cuando Jorge Amado dijo, yo voy a ser escritor, él me instó y yo dije, tienes razón, voy a empezar a escribir más. Y empecé como a darle a cuentitos de a poco, hasta que ya estando en la universidad, me dediqué, pues una vez hubo un concurso literario.
Ajá.
Y un amigo me dijo, mira, hay un concurso, y yo dije, ve, voy a escribir una novela de un tipo que le gusta escribir, pero no lo había hecho, pero que un amigo le llegó con un concurso y él presenta la novela al concurso. Era en parte biográfica.
Ajá.
Y se llamó El Escritor Fracasado, y ya desde que escribí esa novela, ahí empecé a seguir escribiendo.
¿Y nunca te interesó estudiar literatura?
Yo pensé en eso, pero también decía, pero es que los que estudian literatura, lo que les enseñan es a ser profesores. El que es escritor, ajá, es porque le gusta mucho leer, le ha prestado tanta atención a cómo es la redacción, cómo, ajá, se deben emplear los signos de puntuación, ajá, y le gusta expresar sus ideas. Eso, entonces, eso es como, eso nace mucho. Ajá. Sí, es cierto que pueden hacer y uno termina de hacerse estilo como lo hizo Jack London, pero también tiene que surgir de uno.
Claro. ¿Qué autores recuerdas tú con admiración especial de aquellos años de formación?
De formación admira. Bueno, a mí me gustaba leer mucho en la niñez las enciclopedias que tenían mis padres. Todo lo que tenía que ver con los cuentos, las historias de lo, sobre todo las de estos cuentos de hadas que nos llegan más que, uh-huh, todo era de los alemanes, uh-huh, o de los Grimm o Andersen.
Claro.
Y que pues a veces resumían en las enciclopedias. Después, mi papá leía mucho García Márquez.
Ajá.
Y es una cuestión extraña, pero de niño yo leía a Gabriel García Márquez, uh-huh, me gustaba leerlo de niño.
Uh-huh.
Y ya de adolescente, pues empecé a leer otros tipos de autores, Alejandro Dumas, me gustaba mucho, Julio Verne, esos
tipos. Claro.
Que tenían que ver mucho con ficción y llegaban mucho a los... Y ahorita, pues, incidió mucho en mí también cuando empecé a escribir Franz Kafka y Edgar Allan Poe.
Pero tengo entendido que también has escrito versos.
Ah, sí, en Argentina pues no tenía computador, una época en que no tuve computador para escribir, entonces lo único que me quedaba era empezar a escribir poesías.
¿Y qué hiciste con esas poesías? ¿Se publicaron?
No, las he publicado y están guardaditas, uh-huh, todavía, uh-huh, algún día se publican.
Hoy por hoy ejerces tu carrera de abogado.
Sí, de eso vivo.
¿Y cómo puedes compaginar la escritura creativa con tu carrera? Tienes tiempo y la investigación histórica, ¿no? Sí, ¿puedes, claro, compaginarlo todo sin dificultad?
Sin alguna dificultad, porque tengo la ventaja de que soy independiente, soy mi propio jefe.
Uh-huh.
Y pues trabajo desde mi casa.
Uh-huh.
Entonces,
este libro tuyo que estoy leyendo y que tanto me interesa y del que vamos a hablar a partir de ahora, ¿te tomó mucho tiempo hacer toda esa investigación histórica sobre el pasado de tu país?
Sí, duré investigando y leyendo, estudiando muchísimo, un año y medio,
uh-huh,
hasta que ya me sentí capaz, dije, no, ya tengo el conocimiento como para aventurarme a comentar, y pues también el conocimiento necesario para que en el momento creativo, en el momento que voy escribiendo, sepa que voy o que es hacia lo que voy.
Claro.
De tal, porque pues yo por lo general cuando estoy escribiendo no sé a dónde voy, sino que es como si llegara, no sé, como si un angelito me dictara o como si me movieran los dedos en el teclado. Y eso es lo que más me gusta del proceso de escribir, porque yo mismo me sorprendo.
Qué bueno, claro.
Sí.
Hay gente que no comprende eso, ¿no? Mm. Y ahí yo creo que está la clave de la felicidad de un escritor. Sentirse por momentos que uno no es el que lleva el rumbo, sino que le muestran el rumbo a uno y uno lo único que hace es obedecer.
Uno se impacta como si uno fuera un lector.
Uh-huh.
Y, ¡ay, caramba! Mira lo que está pasando.
Mira lo que se me ocurrió.
Sí, mira lo que está pasando. Uy, ¿de dónde salió esto? Es emocionante, es muy emocionante.
Es muy emocionante,
De hecho, yo escribí el primer libro que publiqué, se llama El libro de los sentimientos extravagantes, que consta de una novela corta y tres cuentos. Y la novela corta... en la medida en que iba escribiéndola, también me surgió por un sueño,
uh-huh,
que llegó un señor y le dice a la esposa, mija, despierte, que Efraín llegó. Así empieza la novela. Y de ahí pues puse esa frase y empezó a surgir, y es una novelita muy, muy loca, en la cual solo con cuatro personajes parece una obra de teatro, pero entonces llega a la conclusión de que los cuatro pueden parecer locos de tal manera que el lector es el que piensa cuál es el loco. Y yo he tenido muchas charlas con lectores que me dicen, no, a mí me parece el loco este o este o este. Eso queda al arbitrio del lector. Pero lo que más me gustó fue ese proceso de ir escribiendo. Y yo me acuerdo del que ahora es mi socio, tenemos en la sociedad como abogados, es un gran amigo mío desde hace 26 años. Uh-huh. Y él llegaba todas las noches a ver qué iba escribiendo. Y yo lo veía cómo se sorprendía lo que iba escribiendo. Y así mismo me iba sorprendiendo yo cuando lo escribía.
Qué bien, qué bien.
Me encanta, sí.
Una pregunta. ¿Puede este libro tuyo, que habla de una civilización precolombina, muy antigua, ¿no? ¿Puede este libro tuyo devolverles a los colombianos una idea de su historia que muchos desconocen?
Uy, yo creo que les devolvería a todos los colombianos que lo lean cientos de ideas que desconocen. Y que no solo desconocen quien lo lea, sino hasta los mismos profesores de historia de los colegios, si es que todavía puede decirse que queda algún profesor de historia en un colegio. Uh-huh. Muchos de catedráticos, arqueólogos, antropólogos, universitarios, desconocen.
Ignoran esa etapa de la historia de Colombia.
Saben, mira, lo que me enseñaban a mí en mi época de colegio, cuando fui al colegio hace 30 y pico de años, era un libro, y los libros de historias podían tener 150 o 200 páginas, de las cuales tres le dedicaban a las culturas indígenas de todo el país. Mm. O sea, a 10.000, 15.000 años de historia indígena, nada más les dedicaban tres paginitas. Media página de esas era la principal de las culturas colombianas, que es la de los muiscas, de la que hablamos en la novela. Uh-huh. ¿Y qué te decían? Vivían en el altiplano cundiboyacense, es decir, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Una de las principales ciudades era Guatavita, y allí se desarrollaba la leyenda de El Dorado. Eso es todo.
¿Nada más?
Nada más. Eso es todo.
¿Y dónde conseguiste tú el resto de la información? ¿A dónde te fuiste para poder tener ese mundo tan claro y tan sí, rico que aparece en tu novela?
Hay un escritor que se llama, un estudioso, creo que él es arqueólogo o antropólogo, José Rosso Gauta. Él tiene varios escritos sobre no solo sobre los miscas, sino sobre varias etnias indígenas colombianas, pero muchísimos enfocados en los miscas, que es la principal. De ahí empecé. Una vez con mi esposa fuimos precisamente a la laguna de Guatavita de turismo y vimos el libro de él. Mm. Un libro que se llama Relatos de la Antigua Bacatá, en donde a través de la voz, haciendo una voz de un indígena, están narrando sucesos mitológicos o históricos de los muiscas. Nos gustó mucho ese libro, entonces de ahí me llamó la atención precisamente el concepto de los moxas, que quiere decir niños sacerdotes. Eran unos niños a los que, producto de las guerras floridas que hacían los muiscas, tomaban prisioneros de guerra, y de esos prisioneros habían niños a los cuales tomaban, les enseñaban a decir en la lengua muisca, porque eran de otras tribus, les enseñaban a decir las palabras y las fórmulas rituales para el sacrificio. Ajá. Para que se pudieran comunicar con los dioses muiscas. Mm. Y ahí sí poder y ahí lo sacrificaban. Les abrían, pues les hacían una marca, como te contaban antes de entrar acá al estudio, les hacían una marca en forma de cruz en el ombligo, que significaba el sol, y que todo lo que el sacrificio iba de los cuatro puntos y llegaban a un punto central que era el sol, y después les sacaban el corazón a los niños. Uh-huh. Eso, pues nunca, nada de eso lo enseñaron, obviamente, y después me imagino que hablaremos de muchas más cosas, claro, sobre los muiscas, claro, que no, claro, nos enseñaron.
Háblanos de los muiscas, amigos que nunca han oído hablar de este pueblo. Era un pueblo bastante avanzado, ¿no? Era una civilización.
Sí, estaba, si nos vamos a lo que dicen los antropólogos de los estadios en los que puede estar un pueblo humano, que sí, puede estar en el estadio salvaje o en el barbarismo o en la civilización, la civilización la dividen en tres partes, o tres estadios, que es el inferior, el medio y el superior. Los muiscas, al igual que podían estarlo los aztecas o los incas, uh-huh, estaban en el estadio inferior de civilización. civilización. ¿Por qué? Porque tenían grandes centros culturales, grandes ciudades, grandes centros habitacionales, tenían y había una autoridad central fuerte.
Que estaban organizados.
Exactamente, por medio de esta autoridad central fuerte que hacía un poder organizado sobre la sociedad, con tareas delimitadas para cada grupo social, con clases sociales realmente muy delimitadas y cada una con una labor específica. No habían ociosos entre los muiscas. Entre los muiscas no habían mendigos, no habían pobres. Y lo principal, aparte de eso, es que este poder central fuerte ejercía una labor de recolección para las épocas de escasez. Eso es el principal factor para determinarlos como civilizados.
Yo leí en tu libro, Ernesto, que este pueblo tuvo que huir al altiplano, ¿no es así? De Colombia.
Sí, les
tuvo
tocó
que huir
mucho.
De otros pueblos. Y nos gustaría que nos hablaras de eso en cuestión de minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa con tu permiso. Y vamos a hacerla con una canción colombiana. Amigos, he decidido hoy, pues nada, halagar a Ernesto, este escritor que nos visita, con algunas canciones de su país por las que sentimos debilidad. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Espérennos.
Regresado al valle, yo le cuento a mis amigos, soñando esos amores que en el tiempo florecieron. Y aunque me encuentro lejos de su gente, no me olvido. Conservo en el cariño y el amor que allí me dieron. Camino por las noches, me despiertan los anhelos, las aguas tan bonitas que tiene el Guatapurí. Y paso por la casa donde yo una vez viví. Llegando hasta la plaza, me desbordan los recuerdos. Una mujer que mece una cuna, un hombre que le canta a su pueblo. Valle que ilumina la luna, una montaña que besa el cielo. Valle que ilumina la luna, una montaña que besa el cielo. Ese cariño que su pueblo le brindó. Y me encontré esa noche junto a Lorenzo Morales, que me enseñó canciones pa' que las cantara yo. De Gustavo Gutiérrez escuché que andaba triste, que la paz de mi pueblo ya es un grito de su voz. Y me cantó Leandro versos para Luis Aurelio, porque él lo quiere mucho así como lo quiero yo. Las fiestas de Hernandito Molina, oyendo las canciones de Alejo, sentado muy tranquilo en la esquina de la casa de Paulina y Pedro, sentado muy tranquilo en la esquina de la casa de Paulina y Pedro.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana con Mío para Par, Joan Andrés, Moisés López y Lucy García.
Oye, ¿cuál es el teatro más viejo de Cuba?
¿No es el Teatro Chacón? Bueno, la verdad es que no quiero improvisar. Vamos a hacer un poquito de historia.
Pues hablemos de los teatros en Cuba.
Tempranito y de mañana.
Noticias, comentarios, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 5 a 9, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba.
Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la alegría de tener como invitado, como interlocutor, al escritor colombiano Ernesto Zarza González, que ha venido a hablarnos de un libro que se va a presentar este viernes a las 7 de la noche, 6 y media, 7, en la librería Books and Books, aquí en la ciudad de Coraguevos. Un libro interesantísimo que estoy leyendo y sobre el cual él ha venido a hablarnos. Pero antes de retomar el diálogo con él, tengo que decir que antes de irnos a la pausa, escuchamos a Carlos Vives interpretando Volver al Valle y que hemos regresado escuchando a Fonseca interpretar una canción titulada Arroyito, dos cantantes colombianos actuales que seguramente muchos de ustedes han escuchado no solo a través de este programa, sino en Cuba y a través de otros programas de Radio Martí. Quiero también, por supuesto, darles las gracias a mis colaboradores diarios, a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Instarlos, por supuesto, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también, como todos ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Ernesto, estábamos hablando del pueblo, pueblo que protagoniza este libro tuyo titulado Moxa, ¿no es así? El sí. Hijo del Sol.
Quedamos en contarle a los oyentes cómo empezó el trabajo migratorio hasta que llegaron a establecerse en el altiplano cundiboyacense.
Sí, hablábamos de los enemigos. Los caribes eran enemigos de los muiscas, ¿no?
Sí, para explicarte eso, primero tengo que dar un pequeño rodeo e ir más atrás en el pasado. Las principales teorías, y pues yo estoy de acuerdo con ellas, hay unas teorías que dicen que los miscas pudieron haber surgido del sur, o sea, llegar de Perú o de Ecuador, pero no tienen nada que ver estos indígenas, la etnografía muisca no tiene nada que ver con los del sur, ni tampoco con la amazónica. Las teorías más fuertes respecto al ingreso de los muiscas a Colombia dicen que los muiscas son parte de la familia etnolingüística de los chibchas, que son conformaron parte un grupo es un grupo que conformó parte de la mayoría de lo que es ahorita Colombia antes de la llegada de los caribes. Y esta familia chibcha muy posiblemente empezó a emigrar desde las tierras del norte de Honduras. Pasaron por el resto de Centroamérica, o sea, pasaron por Nicaragua, Costa Rica, Panamá, algunos se fueron estableciendo en esos países, hasta que algunas tribus empezaron a penetrar a Colombia por lo que es el Estrecho del Darién, eso es una selva que hay entre Panamá y Colombia, y allí se quedó la tribu de los Chíos. La primera tribu chibcha que se quedó en Colombia fue la de los Chíos en el Chocó, y las otras empezaron a emigrar hacia el norte en la llanura caribeña colombiana. Allí estaban los muiscas y estaba otra tribu de los chibchas muy importante que se llama los taironas, la cual cuando llegaron los caribes a Colombia, los caribes eran procedentes del centro de la selva amazónica en Brasil y alguna confederación de tribus empezó a atacarlos y los hizo empezar a moverse hacia el norte, hasta que llegaron a Venezuela, de ahí pasaron a las islas del Caribe, en donde estos indígenas arawaks o caribes, como los llamamos nosotros, acabaron con todos los demás indígenas que habían en las islas caribeñas y a la llegada de los españoles solo habían indígenas caribes en el Caribe, en todo el mar Caribe. Y también por Venezuela pasaron también, aparte de las islas del Caribe, a Colombia por la península de La Guajira y empezaron a bajar varias tribus. Esas tribus atacaron a los taironas empezaron a subir por la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un sistema montañoso que queda pegado al mar en el norte de Colombia. Y pues ahorita los turistas que van a la Sierra Nevada de Santa Marta, a esas montañas, pueden ver muchas terrazas y ciudades que construían en piedra los taironas. ellos se salvaron de los Caribes al subir al clima frío, porque los Caribes, como están, eran muy acostumbrados al calor, obviamente el Amazonas y del Mar Caribe, no subían al frío. Los muiscas no subieron con los taironas, sino que empezaron a emigrar hacia el sur por el Valle del Magdalena, que es absolutamente caluroso también. Entonces, ¿qué pasó? 4 o 5 tribus de los pueblos arawaks o caribes los fueron siguiendo, los cuales eran los panches, los pijaos, los colimas, los musos, y los iban atosigando durante todo el camino.
Entonces, a los muiscas.
¿Y qué pasaba? No solamente estos los atacaban por la retaguardia, sino que a la medida que iban avanzando los muiscas, las tribus que estaban ya establecidas en esos territorios, pues los veían con invasores, entonces a los pobres muiscas recibían ataques.
Los atacaban también.
Hasta que llegó un momento en que les tocó subir. Pues siempre veían, desde el Valle del Magdalena, siempre veían a un lado y a otro las montañas, y los muiscas lo que hicieron fue, las montañas que daban hacia el oriente empezaron a subir. Pero por suerte para ellos, y bueno, al llegar ellos al altiplano cundiboyacense, cambiaron por completo la mitología que tenían y a los dioses que tenían. ¿Por qué? Porque los dioses anteriores, pues primero les habían negado, por decirlo así, el favor que tenían en las tierras en que estaban originariamente en Centroamérica, y los hicieron y se los expulsaron. Pero entonces, cuando llegaron al altiplano cundiboyacense, esas son las tierras más feraces, más fértiles de Colombia. Entonces llegaron a un paraíso prácticamente. Entonces ahí cambiaron todo y dijeron, si ve, somos el pueblo centro de la creación, los dioses nos mandaron a sus tierras, a sus mejores tierras, para que nosotros llegáramos a este mundo, y ellos decían así textualmente, los civilizáramos, lo pobláramos y los civilizáramos.
Una pregunta, ¿en qué fecha o en qué fechas más o menos sitúas tú la historia que cuentas en tu libro?
A ver, los muiscas, sí, mira, a la llegada de los españoles, ellos llegaron al altiplano en 1537, 1538. Los muiscas no eran antiguos, apenas llevaban 120, 130 años ahí. Igual que pasó con los aztecas o con los incas, eran unos advenedizos en el momento en que llegaron los españoles. Ellos lo que hicieron fue aprovechar, tanto los aztecas como los incas, la cultura que tenían todos esos pueblos anteriores a ellos, las grandes ciudades que hacían. Entonces, pues ellos, mira, si ves las ruinas aztecas o incas, sobre lo que edificaron de los anteriores se ve la diferencia. No tenían la misma calidad. Los muiscas, al contrario, para ellos edificar en piedra era antinatural. Porque los muiscas...
Lo dices en tu libro en algún momento.
Sí, señor. ¿No? Prácticamente todo lo que les voy a hablar sale en el libro. ¿Por qué era antinatural? Porque es que, ya que hablamos del Templo del Sol también antes de entrar acá, los muiscas no tenían templos. Los muiscas, a lo que los españoles creían que eran templos, a ellos los llamaban casas de las ofrendas, que era en donde guardaban las ofrendas que llevaban las personas para que los sacerdotes después se las llevaran a los dioses, las personas o los caciques o los reyes. Los templos muiscas eran las cimas de las montañas. Por lo general, en las montañas en donde hubiera piedras gigantes, a los que ellos denominaban moyas, que eran donde hacían los sacrificios humanos. Ajá. O también sus templos eran los ríos o los lagos en donde hubiera piedras. Esos eran sus templos, donde había piedra. Por lo tanto, construir en piedra no era natural para ellos.
Construían, estoy recordando tu libro, con guayacanes.
Sí, señor, en madera.
Un árbol enorme, ¿no es así?
Ellos, mira, eso es lindísimo de parte de los muiscas, porque ellos construían, siempre sus ciudades eran en la base de una montaña, de tal manera que la montaña atrás les sirviera para la defensa, pero también tenían su templo ahí mismo. Y hacían unas carreteras que llamaban zuna, que los llevaban a las cimas de las montañas. Y entonces construían un cercado que era una zona amurallada, hasta con dos o tres murallas, todas con guayacanes gigantes, que traían de los llanos orientales, que eran bastante lejitos, pero en los llanos, que a pesar de ser puras sabanas, habían unas partes de bosques, unas especies de islas de bosques donde crecen los guayacanes. Los muiscas, por cada guayacán que tumbaban en esos bosquecitos, sembraban 2 o 3. De tal manera que iban creando también una sostenibilidad ambiental.
Qué maravilla, qué maravilla. Una pregunta. Esta relación con la naturaleza también está muy presente en tu libro, no solo con los árboles, sino con los animales. No puedo olvidar la imagen del cóndor que tapa de repente la luz del sol, ¿no?
Sí.
Y ese pajarito que se posa en la mano primero de la muchacha, si no me equivoco, ¿no? Y luego va a ver al muchacho y casi le transmite lo que la muchacha le ha dicho a ese pajarito que le transmita al otro protagonista.
Sí, ellos tenían, pues todavía les quedaba un legado totémico bastante importante también, en los cuales los pájaros desempeñaban pues eran lo de mayor importancia entre los animales. Yo creo que los pájaros eran los de mayor importancia para los mismos, entre esos el cóndor, que es que el cóndor es la quintesencia de la magnificencia, de lo majestático, de lo grande, de lo majestuoso.
Claro, claro. Volviendo a la cuestión de la fecha, que quizás te interrumpí
nos
detuvimos en eso. Entonces, ¿cuándo sitúas tú la historia que transcurre aquí? ¿Inmediatamente antes de la llegada de los españoles o mucho antes?
Es después. Mira, lo que hago en este libro, que en esta saga en realidad, porque es que pienso que sean 4 libros, este es el primero de la saga Moxa. Lo que hago es hacer de una ucronía en la que debemos hacer de cuenta que los españoles no llegaron al territorio muisca. De tal manera, pues sí, los personajes son todos ficticios, pero en algún momento hablando del rey, el Zipa, se está hablando de un Zipa anterior del cual él es el sucesor. Y ese Zipa anterior, del cual es sucesor el de la novela, fue el último Zipa, es decir, al Zipa que destronaron los españoles.
Ah. Háblanos en términos generales, para que la gente se anime a buscar tu libro y a leerlo, de los protagonistas del libro. Kundarkin, ¿no es así?
Kundarkin.
Es él y Kota.
Kundarkin quiere decir aquel que tiene los poderes del cóndor. Cóndor en muisca, y pues también he visto que para los peruanos, para los aymaraes, cóndor se decía Kundar.
Ah.
Y entonces los españoles le pusieron cóndor precisamente de Kundar.
En las primeras páginas de tu libro, cuando tú nos presentas a este protagonista, es un niño.
Es un niño, sí, efectivamente. Y él es el heredero al trono de los muiscas. ¿Por qué era el heredero? Porque era el hijo de la hermana mayor del Zipa, o sea, del rey. En el muisca eso era un legado de matriarcado que quedaba. De hecho, los muiscas eran muy respetuosos y tenían muy en cuenta las opiniones de las mujeres. Las mujeres para ellos eran ciudadanas como los hombres. No habían distinciones entre hombre y mujer, y las mujeres tenían mucha voz dentro de los muiscas. De ahí que hay esa reminiscencia que del matriarcado. No había, la sucesión no era de padre a hijo, no. El hijo de la hermana mayor de un rey o de un cacique era el que heredaba ese trono. Y en este caso, Kundarkin era el hijo de la hermana mayor del Zipa, del rey.
Ajá.
Pero Kundarkin fue convertido en un moxa, en un niño sacerdote, siendo que eso estaba prohibido por los dioses, era tabú. Los moxas solo podían ser de tribus enemigas.
Pero hay un personaje maléfico en la novela, ¿no?, que cambia los planes de la familia. Que también es parte de la familia, Zipagüecha.
El rey, precisamente. El rey fue el que les trocó todo, sí, a la familia. Pero gracias a esta inquina que tenía Zipagüecha y a que invitó a los principales caciques a que fueran a donde estaban los padres de Kundarkin, fue que Kundarkin se pudo conocer con Kota, y ahí llegó lo que dices tú, ese amor a primera vista entre los niños.
Un amor tremendo, porque ella es un poquito mayor que él, ¿no?
Ella es mayor, pero me encantó pues el enfoque que le diste al decir que fue un amor a primera vista, porque los niños, para la niña era que se le había aparecido un dios bochica y le dijo, mire, ustedes se van a casar. Pero
no hubo ninguna imposición en lo que se refiere a ese deslumbramiento mutuo, ¿no?
No, es que fue amor.
Fue un flechazo.
Fue un flechazo y se desarrolla ahí un romance muy lindo. Ajá. Que quien lea el libro, obviamente, pues no podemos decirle
porque le
dañamos eso, pero van a ver el matrimonio, cómo llega ese matrimonio entre ellos dos. Yo mismo, cuando yo lo escribía, como te digo, yo me sorprendí, yo decía, no, pero esto está lindísimo, qué matrimonio tan hermoso, qué mejor manera de casarse que esta.
Yo debo decirte que me sentí muy perturbado cuando matan a Tibacón. el padre del muchacho, ¿no? Sí. Lo matan demasiado pronto. Ya yo estaba pensando que ese personaje iba a avanzar
sí,
mucho en el libro.
Sí, empezó un poquito fuerte, pero es que era necesario para modular un poco el carácter, como van a ver después, el carácter del niño. Pues como todo héroe, yo pretendí también que ese personaje deba tener una ibris como estilo griega, con la tragedia que lleva encima y pues el peso, el dolor. Pero entonces esa ibris tiene que combatir con el cariño que le brinda la esposa, que le va brindando pues la que es después la esposa. Y todo eso va, es también una lucha interna que tiene él, entre desarrollar ese instinto, esa furia, esa ibris que tiene, o dejar que se soliviante, que se suavice por medio del amor que siente pues, y que le manifiesta su esposa de diferentes maneras. No es solamente es física, porque a ellos les toca separarse, sino que de otras maneras le llega ese amor.
Ajá. ¿Qué queda de los muiscas en Colombia? Es decir, ¿quedan joyas, cerámicas, ruinas?
Ruinas no quedan, pues, porque no construían en piedra. Uh-huh. Sí quedan muchas joyas porque los muiscas eran de los mejores orfebres que había en Colombia. En el Bogotá, de hecho, hay un museo que es de los principales museos del oro que hay en el mundo. Es impresionante, es muy lindo. Hay mucha manufactura, mucha orfebrería indígena. Ahí se ven varias cosas muiscas. Uh-huh. De hecho, se ven momias indígenas, momias muiscas.
¿Ah, sí?
Pero estas eran de la tribu del norte. No donde se desarrolla la acción de
la novela.
De la novela, porque en la parte donde se desarrolla la acción de la novela, ahí los enterraban. Uh-huh. A los caciques, a los reyes los enterraban, no los momificaban. Y también se ven todavía algunos reductos de indígenas muiscas en Colombia, sobre todo en la sabana de Bogotá y en parte de Boyacá, un departamento al norte. Hay resguardos, algunos resguardos. Yo he conocido personas que son supuestamente muiscas, esos resguardos ya están muy mezcladas y hay mucho mestizaje. Ajá. Pero hay algunos, como el de una ciudad que se llama Sesquilé, que es un nombre muisca también, en el cual sí ya está, o uno en Suba o en Cota, ya que ahí son muiscas y están empezando a hablar en su lengua, sí.
¿De veras?
Sí, sí. Pero obviamente pues ya... Ya la cuestión está de la mitología o del aspecto religioso lo han ido variando, pero por lo menos algunas costumbres las han guardado, así como yo leí algunos autores de comienzos del siglo pasado en los cuales describían a los campesinos cundiboyacenses. Uh-huh. Y decían que estos campesinos todavía tenían esas mismas tradiciones de hace 500 años de cuando llegaron los muiscas a Colombia.
Qué interesante. Se nos acaba el tiempo y yo quiero hacerte una pregunta que me parece importante. ¿Hasta qué punto los pueblos deben conocer su pasado y por qué?
Yo creo que nunca deberían dejar de conocerlo. Lastimosamente, en estas sociedades que estamos viviendo ahorita, como hablábamos antes, el pasado es lo primero que están haciendo que se olviden cada pueblo. Y a pesar de que antes nos daban clasecitas de historia y yo considero que era muy poco, ahora ya no las dan. Y los muchachos, los jóvenes, en la medida en que van desconociendo su pasado, van desconociendo a la vez quiénes son y por qué están aquí y por qué deben luchar. Uh-huh. Vemos una apatía ahorita en los jóvenes que yo creo que ese desconocimiento del pasado es una bulla general ante todo lo que les rodea, ante todo lo que debe ser conocerse a sí mismo, conocer los orígenes de su país, por qué lucharon los que lucharon por ellos, por qué luchó Martí, por qué luchó Bolívar, por qué luchó Nariño, San Martín, Artigas. Uh-huh. No lo conocen. Y si no saben por qué lucharon estos grandes hombres por nosotros, no luchan por sí mismos tampoco. Dejan que, mira lo que nos está pasando, dejan que pase la historia sobre ellos, y el peso de la historia no solamente es de la historia, es el presente y es el futuro.
Uh-huh. Estamos totalmente de acuerdo. ¿En qué va a consistir esta presentación de tu libro? Repito que va a tener lugar pasado mañana, el sí. viernes a las 7 de la noche en la ciudad de Coral Gables. ¿En qué va a consistir? ¿Vas a hablar allí del libro?
Sí, a mí me encanta mantener una charla con los asistentes. Me gusta que vayan niños porque los niños hacen unas preguntas buenísimas que ni siquiera se le ocurren a los adultos. Uh-huh. Sobre todo me gusta hablarles mucho, explicarles esta cuestión que estamos hablando, el desconocimiento de la historia, de cómo no sabemos sobre nuestros antepasados y es necesario que lo hagamos. Y qué mejor manera de hacerlo que leyendo algo que sea épico, fantástico, lindo de leer y que les enseñe.
Claro. Un dato nada más, la editorial.
Ediciones B Colombia.
Ediciones B Colombia. Bien, Ernesto, ha sido un gran placer tenerte aquí, escucharte, conocerte. Muchas felicidades por tu libro y ya sabes que las puertas de este programa están abiertas cada vez que vengas a Miami y quieras hablarnos de estos temas.
Muchas gracias, Orlando, mi amor.
Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
Y así, señoras y señores, con Jorge Celedón interpretando esta vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Ernesto Zarza González, este escritor colombiano y ya amigo nuestro, nos recuerda cuán hermoso es mirar atrás, muy atrás, cientos y cientos de años atrás, y convertir el pasado remoto en una experiencia actual, en una experiencia capaz de intrigarnos, de entretenernos, de instruirnos y hasta de emocionarnos. Gracias al poder de dos criaturas admirables, la imaginación y la palabra. Hasta pronto.
Llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Los pesares, siempre hay alguien.